Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Here it comes. Here it
watch out!
Comes.
It's gone! Wow.
Bendita, dulce y maravillosa resaca la que nos dejó ese pad que acaban de escuchar, porque los pads también se pueden escuchar en la radio y ahí lo acaban de oír, a los compañeros de la televisión norteamericana narrando ese pad de 66 pies, de 20 metros, que Jon Rahm embocó anoche, esta madrugada, la madrugada española, en el BMW Championship para ganar el desempate a Dustin Johnson. Uno de los momentos, por lo menos desde mi punto de vista, más emocionantes del golf español de los últimos tiempos y del deporte español en los últimos años. Qué maravilla, qué disfrute, qué goce. David Durán, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bellos como escarpias, bellos como escarpias. Dices que el pad que embocó Jon Rahm, yo creo que hay que empezar a utilizar otro verbo. El pad que empotró Jon Rahm, que suena así como más bestia, ¿no? Yo creo que hay que empezar a utilizar ese verbo. Cuando ya un pad vaya más allá de los 10 metros, ya se empotra, no se empoca, ¿eh?
Me parece una gran definición. Tenemos con nosotros, nos va a acompañar en este podcast, pues cómo no, otro de esos periodistas o uno de los periodistas de España que mejor conoce a Jon y sobre todo que más sigue la trayectoria de Jon semana a semana, que no es otro que el querido José Manuel Cortés, que además da presentación a este podcast, es la voz que ustedes escuchan antes de que empiece la bola provisional y que ya está con nosotros escuchándonos
está con nosotros peleándose con una jauría de perros,
¿no? Efectivamente. No, con el perro de mi hija que ha escuchado esa explosión después del pat de Jon y se ha venido arriba, como se vino ayer también cuando estaba él tranquilamente dormido y le desperté del grito que pegué. Le desperté ya primero con el pad de 9 metros del 16 y después ya, no sé, pues cuando invocó en el desempate Jon, pues me debió ir hasta la familia de Ron, de Jon, que vive como a 10 kilómetros de casa. Una auténtica pasada y como digas tú, David, mira, como escarpias, tú sí, como escarpias los tengo los pelos.
Oye, yo también pegué una buena serie de alaridos ayer. Qué bonito es vivir estos domingos, ¿no?, con Jon. Pero fíjate, no es por hacerme el interesante, pero fíjate, creo que el que me salió más de dentro, este que me salió más de dentro, fue el del pat en el 5 de fuera de green.
Sí,
Ese que enchufa para salvar el pat.
Sí.
Porque no me lo esperaba para nada y realmente se le podía empezar a torcer ahí. Es más, es que me daba hasta miedo que pudiese caer todavía el doble bogey. Digo, bueno, desde ahí Jon va a intentar llegar, a ver si se va a pasar. Pero
Esto es un guión perfecto, David, Alejandro. O sea, porque además, ¿dónde pasa eso, David? En el 5. ¿Qué pasó la víspera en el 5?
Sí, sí.
El bogey administrativo, burocrático, el autobogey. Llámalo como quieras.
No, es que lo hizo muy, Corti, es que lo hizo muy bien Jon. Dice, mira, para que me vuelva, no vaya a ser que me vuelva a pasar, me quedo fuera de green, así no tengo que marcar la bola y ya pateo de fuera de green. Sí, estaba todo pensado.
Todo pensado, efectivamente, ¿no? Después, la ventaja que coge. Después, el pad. El alarido que me salió fue para adentro, fue cuando invoca a Dustin Johnson, que me imagino que como todos diríamos un pero qué puntos suspensivos, ¿no? Pero fue una obra de arte también ese pad que metió, ¿no? Pero bueno, fue un thriller y bueno, pues esto lo que hace es reavivar o restablecer el mantra de Jon y de todos los jugadores, ¿no? Esas dos palabras con las que tratan de explicar lo inexplicable, es golf.
Sí, bueno, seguramente ahora abundaremos más en la cuestión, ¿no? Porque hay tantos detalles a los que se les puede sacar punta, pero ahora mismo que estaba diciendo esto Corti, me quedo con la reacción de Jon. Es que hay que repetírselo una y otra vez, no sé, a uno mismo para, no sé, aunque sea para paladearlo todavía mejor, ¿no? Estamos ante la talla de un gran campeón, ¿no? Porque te enchufa ese Dustin Johnson, el número del mundo, que viene de donde viene, que viene de ganar, que es probablemente el jugador más en forma. Si Jon no se lo discute, que yo creo que sí se lo está discutiendo, y sale a jugar un desempate, falla el drive, en fin.
Fue todo, efectivamente.
Sí. Bueno, no sé si...
Es terrible lo que es capaz, ¿no?
Y con una imagen fantástica, que bueno, no han estado muy lucidos los dos primeros días con Jon, la realización de la televisión alemana, como bien pusisteis en Ten Golf y lo reflejasteis, pero qué bonita la imagen, que es que fue el duelo en OK Corral, cuando John está pateando
En el 18,
en
¿no?
el 18 y está Dustin esperando en el 17 a salir a ver qué hace y tal y cual. Jo, qué imagen, ¿no? Qué imagen. Y eso refleja al fin de cabo lo que sucedió, que sí fue un auténtico duelo en mitad de Illinois, ¿no? Entre dos pistoleros, que es curioso, dos tíos que se han jactado siempre, que son buenísimos, por supuesto, ¿no? Pero que se han jactado siempre por ser pegadores, por ser rudos, destroyers, y sin embargo, ayer lo que dejaron fueron dos exquisiteces, vamos, vamos, o sea, una cosita de comer con guantes, ¿no? Una cosa maravillosa con esos dos pads, ¿no?
Yo me quedo también, evidentemente vamos a hablar de muchos detalles, ¿eh? Cada uno irá poniendo uno sobre la mesa y los iremos comentando porque yo creo que esto da para 6 o 7 bolas provisionales todo lo que vivimos anoche. Pero yo me quedo también con la reacción de John en el campo de prácticas cuando mete el pad Dustin Johnson.
La sonrisa.
Bueno, ni, fíjate, yo por lo menos las imágenes que he visto ni siquiera veo una sonrisa, veo un... Ah, la ha metido,
Sí.
venga, pues vamos. ¿Sabes? Como
Son,
diciendo...
yo, 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 yo creo que es una especie muy de sonrisa. Yo, es la típica, que es, además es el momento en el que está, no llega a pegar a la bola, la tiene como preparada y está como
Exacto.
haciendo un gesto y tal y
Levanta
cual.
la cabeza.
Eso es, esperando la reacción. Y cuando lo oye, a mí me da la sensación de que hace como una especie de sonrisa como diciendo, qué cabrón, la ha metido, con perdón. Venga,
No, a mí, o sea, a mí
vuelvo a
precisamente,
la casa.
fíjate, pues a mí precisamente no me da esa sensación, ¿no? Me da más la sensación, esa que tú dices y me da Dustin Johnson, ¿no? Cuando mete el pad John Ram, que se ríe, ¿no? Mira hacia la bola, hacia abajo y medio se ríe diciendo, bueno, vaya, vaya la que me acaba de volver, ¿no? John en el playoff. La de John me dio más la sensación de un poco medio, vamos a decirlo, cabreo, ¿no? De decir, ah, que la ha metido. Pues venga, pues
Sí,
vamos, pues
yo estoy
vamos.
más en esa línea, ¿eh? A
Sí.
mí me pareció también ver a alguien apretando un poco los dientes, ¿sabes?
Exacto. Sí, es la
Mirando
sensación.
un poco para abajo, sí, no lo sé. Ah, en
Bueno,
fin, en
son
cualquier caso, lo
detalles.
importante es cómo lo digiere, ¿no?
Sí, exacto.
No en el momento, ¿sabes? Bueno, que esa es la reacción en ese momento puntual, ¿no? Espontánea, pero es cómo lo digiere en unos minutos, ¿no?
Sí.
Yo había puesto en la crónica del sábado que como perdiera este torneo por un golpe, por ese golpe fatídico, no iba a haber paredes entre Illinois y Atlanta en las que se dejara en 1 metro de reventarse la cabeza, ¿no? Y lo que dices tú, David, o sea, esa templanza o esa entereza mental, porque quieras o no, somos humanos, por muy preparados y sean ultradeportistas y parezcan autómatas y lo que quieras. Pero en esos momentos, vamos, a mí me temblarían las canillas pensando, joder, ese golpe que ahora era campeón y ahora este cabrito me ha empatado y tengo, o sea, una cosa tremenda. Y luego lo que tú comentas, ¿no? Y encima empezar mal el desempate, ¿no? O sea, vamos, es que ha sido la prueba de que no os lo vais a creer, pero es que este tío está señalado por los dioses. No,
Sí.
y oye, fallas con el drive, fallas con el gran, 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 gran título traído aquí. Muy, muy bien metida la
Un
cuña.
cazador,
Muy
qué
bien,
bien, muy bien,
¿verdad?
corte, muy bien.
No solo eso, sino que fallas con el drive. No es que pegara un mal drive, John, pero bueno, se le fue al RAF y después vas bajando por la calle y ves que Dustin Johnson está en el centro cuando esa bola se iba por la izquierda, ¿no? Es realmente, te están dando un bofetón detrás de otro, ¿no?
No,
Es
sobre
verdad que se
todo.
le queda un tiro larguito a Dustin Johnson, pero claro, larguito para estos tíos, 180 yardas, pues es eso, es que quizás sea un hierro 8, ¿no? Y es una detrás de otra, ¿no? Y un matiz que sí quería apuntar, estos dos pads, tanto el de Dustin Johnson como el de John Ram, obviamente siempre hay un componente de buena suerte,
Fortuna.
¿no? Porque, claro, porque meterlos ahí, pues ya sabemos cuáles son los porcentajes. ¿Cuál era el
Un
de Drive?
3%,
No,
el de
mira,
Dustin Johnson, ¿no?
Y
Sí,
1,7, ¿no? El de John
sí,
Ram.
entre 60 y 70 pies, que es lo que tenía el de John, 66, el porcentaje en el PGA Tour es de 1,7%, o sea, uno de cada 100,
Fíjate,
vamos, un poco más de uno de
porcentaje de
cada 100.
conversión. O sea, algo de suerte hay que tener siempre, pero ojo, ¿eh? Están los dos muy bien tirados, porque en ese tipo de pads con una cuesta abajo, por ejemplo, ¿no? Que tienen que los dos que coger, el momento de llevar la bola a una velocidad determinada y a un punto determinado donde ya empiece a coger la pendiente, ahí sí que es todo temple tuyo, cálculo y buenas manos, ¿no? bueno, buen, sí, buen cálculo, ¿no? O sea, que tiene mucho mérito, sí, también lo que hicieron, o sea, ¿no? Clavan, después ya que entra y tal...
Clavan la, sí, velocidad, que es lo más difícil en esos pases. Sí, clavan la velocidad, sí, porque si no hubieran entrado ninguno de los dos, se hubieran quedado muy cerca. O sea, el de Dustin Johnson, de hecho, se hubiera quedado dado si no hubiera entrado. Por,
el de John, por, tengo alguna duda más.
A lo mejor un metro y pico. Ido, ¿eh? Un metro y pico se hubiera ido, pero bueno, porque es que era imposible. O sea, es que coge
el
toda
de
la
cuesta. Dustin Johnson era una delicia, porque es que se hubiese quedado un palmo por detrás, ¿eh? Me,
sí,
da la sensación, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero sin, bueno, sin restarles méritos, porque son orfebres de en este tipo de golpes, pero ese componente de fortuna tiene que existir. Sobre, sí, todo lo hemos visto durante toda la semana en unos greens que eran, vamos, o sea, había ya no porque estuvieran más o menos duros, sino porque muchas veces veías la bola cuando iba frenando y cuando estaba prácticamente parada, balanceaba derecha, izquierda, o sea, estaba, uh-huh, digamos, inestable, ¿no? Pues cualquier balanceo de esos, una microbrizna, te la puede desviar lo suficiente para que, aunque quede cerca, esos pads tan larguísimos no entren, ¿no? Y sin embargo es que entraron perfectos además los dos, ¿no? Es que fue una cosa, oye, tremenda.
Que también existe el reverso de la moneda, ¿eh? Hay otras veces que tiras pads incluso mejores y terminan pegándote una corbata, sí, tremenda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por,
sí,
ejemplo,
sí,
me parece que uno de los pads mejores, uno de los mejores pads que tiró ayer John, creo que fue en el hoyo 4, ese cuesta abajo con una caída.
Sí, sí, que le hace la corbatita, sí, 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 sí,
que,
sí,
le hace,
sí,
la corbatita, creo que ese pad no se puede tirar mejor realmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y te hace corbata, o sea que lo uno por lo otro también, ¿no?
Sí, y los que fallas de un metro o dos metros, ¿no? Que es que, claro, en este torneo ha habido como para hacer un vídeo de estos de poner en un bar sin volumen y te quedas atontado viendo la tele diciendo, pero ¿cómo puedes fallar esto? ¿Pero cómo puedes fallar esto? Y gente, vamos, que evidentemente no se le da nada mal este deporte, ni incluso patear esas distancias que parece que están los pads embocados, ¿no?
Bueno, se puede decir que John, en cierto modo, lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer en el sentido de que vuelve a lograr una grandísima victoria en su carrera y vuelve a hacerlo con una dosis de emoción y de épica deportiva, de gloria deportiva, épica, llámenlo como quieran, de todos los condicionantes del deporte, ¿no? Como esas etapas míticas del Tour que se recuerdan durante años. O esas, bueno, pues John otra vez, como hizo en la Ryder con Tiger Woods, como hizo en el Memorial, ganando y consiguiendo el número uno delante de Jack Nicklaus, ahora mete este pad absolutamente brutal, soberbio, delante del número uno del mundo, porque Dustin Johnson es el número uno del mundo en ese momento. Es un duelo entre el número uno y el número dos. Es que John no hace nada pequeño. Todo lo que hace lo hace a lo grande. Es algo absolutamente extraordinario, ¿no?
Sí, sí, sí. Es eso, es que está señalado por los dioses. Yo, sí. Ya no hay que barrer para casa, pero fuera de broma, suscribo todo lo que acabas de decir, ¿no? Realmente suele ocurrir también con los grandes campeones, ¿no? Porque claro, siempre se acaban encontrando en unas encrucijadas pues muy, muy emocionantes, sí, y al límite, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, es que es, no sé, es como... hay algo especial detrás, ¿verdad? Es como...
Sí. Y yo...
Todo está realzado, ¿no? De alguna, sí, u otra manera, sí, 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 siempre encuentra uno sin buscar demasiado, ¿no? Porque... A ver, si los periodistas, pues andamos ahí forzando, exactamente, ¿no? Y es que aquí no hay que buscar demasiado, ¿no? Es que la historia está como guionizada y es tremenda, ¿no?
Y yo me alegro además por un dato extra, ¿no? Por una plusvalía que tiene este tipo de historias, tanto esta como la del Memorial. Daba la sensación, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero me daba la sensación, leyendo, escuchando a compañeros, a gente, a público, como que se estaba, no menospreciando, pero se estaba de alguna manera no valorando en su justa medida todo lo que conseguía John en un sentido al nivel de las victorias. Yo lo he escuchado muchas veces, ah, sí, es que ganan los torneos que se ganan con menos 20, con menos 18, pero cuando aprietan, pues viene de ganar dos donde se ha apretado de lo lindo, tanto los rivales como el campo, ¿no? Tanto el Memorial y sobre todo este, ¿no? Con esos datos de que quitando un mayor no había habido un torneo tan difícil en los últimos 20 años en el PGA Tour, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso también, no sé, es un poco de reivindicación y de justicia, que igual son pocos esos comentarios, pero yo los he oído, me han llegado,
sí, sí, sí.
Y no los entendía realmente, ¿no?
Es un paso más adelante en su carrera.
A ver, los datos hablan por sí solos, por otro lado, Corti, o sea, quien piense eso, oye, que es legítimo pensarlo, ¿no? Creo que está radicalmente equivocado, porque precisamente la trayectoria de John y precisamente sus victorias te muestran más bien lo contrario, ¿no? Es un jugador que gana en todos lados, que consigue su primera victoria muy joven en un campo que, ojo, o sea, que es uno de los huesos, es un huesecillo, vamos a decirlo así, o sea, y esa es su primera victoria. Pero es que después, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y aquí no hubo por medio un triunfo, pero es que falla el corte en Valderrama, que puede ser uno de los campos más complicados en condiciones normalitas, ¿eh? O sea, Valderrama, como te coja la semanita, con un poquito de viento, triquitri, triquitra,
te pinta la cara.
Cuidado, ¿eh? Cuidado que te pinta la cara y cuidado que el ganador está en torno al menos uno, par, más uno. Uh-huh. Bueno, pues en ese campo falla el corte y al año siguiente vuelve, o a los dos años, no sé cuándo fue, y queda segundo. Eso es John Rahm, ¿eh? Eso es John Rahm también. Y no hubo por medio un triunfo, fíjate, ¿eh? Pero, claro, es que estamos hablando de alguien con una capacidad de adaptación bestial y que precisamente si algo tiene es que se mueve bien en todos los escenarios. Y mira, a colación de esto, Corti, tenía aquí apuntado un dato. Probablemente, como siempre ocurre, vamos a poder disfrutar de una cascada de datos de todo tipo, ¿no? En la resaca de un triunfo como este. Pero mira, hay aquí uno que quizá nadie se haya molestado en sacar y es muy curioso porque resulta que John remonta cuando el campo ha abierto un poquito la mano, ¿no? El recorrido norte de Olympia Field. Es verdad, ¿no? Es verdad que el sábado y el domingo, sobre todo el domingo...
No tuvo nada que ver con los días anteriores, está claro.
Está claro. Sí, seguía siendo un hueso muy, muy duro de roer, pero obviamente no era exactamente lo mismo. Bueno, al respecto yo quiero decir dos cosas. Una, el viernes el resultado no le hizo justicia a John. Creo que el jueves estuvo realmente... le venían las bofetadas y le costó mucho reaccionar, pero el viernes no. Yo creo que el viernes John hizo más que suficiente para haber sacado una tarjeta incluso bajo par, de menos uno, incluso menos dos, ¿no? Y no le salía nada. O sea, realmente todo lo que podía salir mal, salía mal. Y yo creo que ahí ya estaba reaccionando John. Pero es que luego, en este fin de semana, un poquito más abierto, resulta que te pones a sacar números, que es a donde quería ir, y el parcial de John Rahm el sábado y el domingo es de menos 10. Pero es que el siguiente, con el campo un poquito más, el siguiente son Joaquín Niemann, Jason Kokrak, Matthew Fitzpatrick y Kevin Streelman, que hacen menos 5. Uh-huh. O sea, quiero decir que la diferencia es bestial. Y que en total son 21 jugadores los que juegan bajo par la suma de estas dos rondas, de sábado y domingo. No, la suma de estas dos rondas. Uh-huh. Sábado y domingo, hay 21 jugadores que juegan bajo par. Tampoco es tanto, ¿eh? Y John dobla el mejor registro, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, en fin.
Sí, sí, lo que ha ofrecido es una exhibición de gol el fin de semana. Esa es la realidad. Un momento, voy a llamar a... Bueno, David, pues la verdad es que el dato ese es magnífico, ¿no? Ese menos 10 del fin de semana, 5 golpes menos que el segundo mejor del fin de semana en el PGA Tour. Pero si te parece, seguimos luego, si os parece a los dos, seguimos luego con los datos y volvemos a hablar de las emociones, ¿no? Que se vivieron ayer. Y qué mejor que saber cómo se vivieron, pues en un domicilio de barrica con los padres de John Rahm, ni más ni menos. Y nos está escuchando ya Edorta Rahm, el padre de John, que nos va a contar, pues eso, qué fue aquello. Edorta, ¿cómo fue aquello en tu casa? ¿Cómo lo viviste?
No te hagas el durito, ¿eh? No te hagas el durito.
No. La verdad es que, bueno, pues fue impresionante, muy, muy emocionante. Y yo no daba un duro por el pad de Dustin Johnson, ¿eh?
Claro.
De verdad.
Sí. Yo tampoco, como, nadie.
Como
nadie,
¿no? Tampoco quedaba un duro por el de John. Pero bueno, visto lo visto, pues bueno, cuando me entró el pad, que era la 1 de la mañana, yo pegué un brinco en el salón, era la 1 de la mañana, seguro que más de un vecino me oyó, como si hubiera ganado el Atleti la Champions, algo parecido. No, muy, muy emocionante.
Claro. Oye, sí.
Oye, Edorta, antes o después teníamos que ir a esto que vamos a ir. Cuéntanos, por favor, qué le dijiste a John el sábado después de la famosa historieta del hoyo 5. Porque algo le tuviste que...
Hombre, conociéndote, seguro que no lo dejaste pasar.
No. Le mandé un WhatsApp preguntándole a ver qué es lo que había pasado, porque hasta que no me lo dijo Corti, no lo entendía. Y nada, me dijo, pues que se me ha olvidado marcar la bola. Y claro, en esos momentos tampoco le dije nada.
Claro.
Sin embargo, ayer, hablando con él a las 3:30 de la mañana, le dije que todos los que estaban detrás de él se cambiarían. Todos se pondrían uno de penalidad si ganan el torneo.
Claro.
Es así.
Sí.
Es así de claro. O sea, que se olvide de chorradas, que todos los que están por detrás, si se apuntan uno de penalidad y le dicen que va a ganar el torneo, que todos lo harían. Claro. O sea, que para adelante y ya está.
Claro, accidente y punto. Y ya
punto.
Está. Sí. Edorta, ¿cómo fue la conversación con John anoche? ¿Cómo lo encontraste? ¿Estaba especialmente emocionado respecto a otras victorias?
Estaba muy emocionado por cómo se desarrolló toda la semana, por cómo se desarrolló el fin de semana y por cómo se acabó el domingo los 3-4 últimos hoyos. O sea, el pat que mete en el 16 es impresionante. Uh-huh. Creo que yo ahí le veía el torneo ganado.
Sí.
Luego tuvo opción en el 17 y estaba especialmente emocionado, sí. Muy emocionado. Uh-huh. Me estuvo comentando, le pregunté a ver qué iba a hacer el lunes y martes, porque yo creo que hoy va a Nueva York a jugar en Winged Foot mañana.
Ah, mira, ajá. Muy bien.
Porque como Atlanta empieza el viernes,
claro,
pues mañana quería entrenar en Nueva York y a la tarde irse a Atlanta. Entonces, que a ver si lo iba a hacer y tal, y me dijo, pues en estos momentos no me apetece nada, pero tendré que ir.
Claro, me puedo imaginar el bajón, ¿no? También el vacío que se genera después de una emoción tan grande como es la de esa victoria, ¿no? Edorta, por último, para no entretenerte mucho, que sabemos que estás ahí en tus quehaceres que tienes que estar.
Sí, en plena batalla.
Que además se escucha el ruido de los palos,
Sí, como tiene que ser. Sí, estoy andando con el carro.
Como tiene que ser.
He dejado a mi compañero solo.
Como tiene que ser.
Acaba de pegar.
¿Hay alguna manera mejor de celebrar la victoria a un hijo que jugando al golf al día siguiente? Pues como tiene que ser. Claro que sí, Edorta. Simplemente me imagino que tendrás ya ganas también de ver a John, ¿no? Porque con todo esto del COVID,
pues sí,
con todo esto del confinamiento.
Es que estamos un poco desubicados porque nunca habíamos estado tanto tiempo, no sin verle, sino sin verle jugar, sin estar con él pues durante los campeonatos. O sea, no hemos podido estar, porque no ha habido Luisiana, no hemos podido estar en el Masters, no vamos a poder estar en noviembre en el Masters. Entonces, la verdad es que verle solo por televisión y tal, pues no es lo mismo. O sea, es lo que nos queda, es lo que tenemos, que está bien, está muy bien, pero la verdad es que da bastante pena, ¿no? No poder estar viéndolo en directo alguno de esos torneos.
Claro, claro.
Yo en Islay, que he estado un par de años, y va, me parece impresionante. Uh-huh. Y además este año con muchas opciones.
Exacto,
o sea, claro.
Sí. La verdad es que es una pena. ¿Y qué plan tenéis? ¿En principio Navidad poder veros? Bueno, ya veremos, ¿no? En función de cómo todo esto
dependerá de los viajes de John. Todo va a depender de cómo sea la vuelta a él de España a Estados Unidos. Si la vuelta le supone tener que pasar cuarentenas o problemas de ese tipo, no creo que venga. Porque la primera semana de enero ya tiene que estar jugando en el torneo de campeones en Hawái. Entonces, venir a Bilbao para estar 15 días luego a la vuelta de cuarentena, pues no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que es muy probable que hasta el año que viene no le veamos.
Claro, ya me imagino. Bueno, pues nada, Edorta.
La espera se hace más gozosa, ¿eh? Si van ocurriendo cositas como estas, ¿no?
Con estos resultados, joder. Y bueno, yo creo que todavía puede ganar otro, ¿eh? De los tres gordos que le quedan, ¿eh?
Bueno, oye.
No es que quiero ser esto, pero como está jugando y...
¿Con cuál te quedarías, Edorta? ¿Con cuál firmarías ahora mismo? ¿Con cuál de los tres?
Masters, US Open y Atlanta.
Por ese orden.
Por ese orden, ¿no?
Sí.
Bueno, yo lo firmo también, Edorta, ¿eh? Me parece un buen orden.
Yo pongo por delante el US Open, pero bueno, oye, esto es una...
Tampoco
al final, el que manda es John, ¿eh? El que manda es John.
Y el que manda es el juego.
Sí, exacto.
Al final tú, por eso, o sea, pero yo creo que... ¿Qué el orden sería? Es el, pues el esta, pues Augusta, por supuesto, US Open. Hombre, y luego al final, pues quizás el ganar la FedEx, aparte del premio económico, es ganar la FedEx. O sea, Claro. Pero los dos, lo mayor primero ya.
Sí, concretamente, Dorta, solo hay dos jugadores en la historia que hayan ganado la FedEx y la Race to Dubai. Son Rory McIlroy y Henrik Stenson.
Exactamente.
Que, o sea, que sería el tercero en conseguirlo. Sería también sería muy, muy bonito. Pues
otro,
¿no?
Como dicen, otro reto conseguido.
Exacto, claro. otra muestra.
De hecho, eso no lo hizo Seve, por ejemplo.
Exacto. Eso no lo pudo conseguir.
Lo que pasa es que en la época de Fede se jugaba menos en Estados Unidos, ¿eh?
Claro, sí.
Es que tampoco sí. Se pueden comparar épocas. O sea,
hombre, Chema ya sí cogió esa... Fue de los pioneros, en realidad, ¿no?
Sí,
que compaginó los dos circuitos.
Fue de los pioneros, pero al final jugaba muchos menos torneos que los que juegan ahora.
Sí.
Porque ahora, sí. A ver, los europeos viven allí. O sea, Rory, John, Tommy Fleetwood, etcétera, viven todos allí. O sea, prácticamente el circuito europeo no tiene jugadores de Champions League, digamos, ¿no?
Sí.
Pues porque están allí, porque el circuito mundial por excelencia, mal que nos pese, es el PGA, ¿no?
Está claro, sí. Los principales entonces, están allí, eso es así.
Y eso en la época de Seve, pues había menos. O sea, yo creo que se repartía más
distinto,
entre
sí.
Europa. Les gustaba mucho jugar en Europa, pues había...
Era distinto,
más
sí, que... sí. De hecho, Langer, Lyle, Langer, Faldo, Faldo, todos estos se jugaban mucho en Busnam,
Seve. Jugaban mucho en Europa, sí. En Francia, el Open de Francia, etcétera, jugaban mucho por aquí.
Bueno, pues nada, Dorta, lo dicho, que no te robamos más tiempo. Por cierto, ¿tú has metido muchos pads de 20 metros en tu carrera?
Ese pad es marca de la casa de su
es
padre.
Es rutinario.
Es un pad rutinario de su padre. O sea, si no metes ese pad, le doy con el bastón.
Se puede decir que en la casa de los Ram esos pads os los dais, porque está claro que están dentro.
Bueno, si pateo yo, sí.
Muy bien,
si
bueno, pues.
Pateo yo, por supuesto que está dado.
Pues dime, perdona.
No, que el resto ya lo tiene que patear. Tiene que demostrarlo.
Bueno, pues te deseamos de corazón que metas muchos pads de 20 metros esta mañana en lo que te queda, en los hoyos que te quedan, y que por lo menos la cervecita te la ganes bien, bien ganada, que ha sido un placer, como siempre, Dorta. Que muchísimas
venga,
gracias
nada,
por estar aquí en Bola Provisional.
A vosotros, de verdad. Un abrazo a los tres.
Un abrazo. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Dorta, ahí en plena partida de golf. Yo es que la verdad es que me hace mucha gracia. Tienen un sentido del humor extraordinario. Yo me río mucho con esta familia porque es verdad lo de bueno, estos pads nos los damos, ¿sabes? Y esto es rutinario. Yo los meto habitualmente antes de entrar por teléfono ya antes de quedar con él, ¿no? Para que entrara en el podcast ya me comentaba que no, sí, estos pads los ha aprendido de mí, o sea, es que esto es lo habitual cuando yo salgo una vuelta, ¿no? Es muy divertido.
Siempre se ha jactado de que patea mejor que su hijo. y hablando en serio, en alguna ocasión...
Bueno, tú lo has visto, ocasión, tú lo has
yo,
visto.
No.
Tú lo has hecho de Cádiz.
Sí, yo le he hecho de Cádiz varias veces, soy su Cádiz oficial, de hecho, muy mal pagado, pero bueno, el cariño lo puede todo. Y yo creo que le he visto en alguna ocasión, y creo que fue en Islay City, que hemos estado 2 años allí juntos, entre comillas, lo que voy a decir, entrenando los pads con John, es decir, John en el putting green, uh-huh. y Dorta con él. Sobre todo el primer año, Dorta con él, no sé cuánto, hablándole, pues igual era simplemente tranquilo. No digo en plan tira aquí, apunta aquí, ¿no? Pero bueno, pues hablando de cosas de los padres, del campo, de tranquilizarle, tal y cual. Y lo he visto en alguna ocasión, en esas circunstancias, y juraría que fue el primer año en East Lake, donde más le hicieron, recordéis, un feo tremendo a John Rahm, porque llegaba como, creo que era como quinto clasificado de la FedEx, y habían hecho unos paneles ahí con los 5 primeros, tal y cual, y no aparecía él. Uh-huh. Le habían quitado a Ricky Fowler, creo que era el sexto,
eso es que los paneles, los hizo la televisión, ¿eh? la que tuviera los derechos.
Sí, y le motivó mogollón aquello. Claro. Le jorobó y le motivó mogollón.
Bueno, y os digo una cosa, no descartéis en absoluto que le haya motivado también lo de los 2 primeros días de la cobertura televisiva. O sea, porque John se motiva con cualquier cosa. O sea, cualquier pequeño aliciente que vea que le puede servir para estar todavía más enchufado y más concentrado, lo coge, lo agarra del cuello y dice, esto para mí, me lo meto aquí que me va a servir. ¿Y
sabes quién le suele informar de eso, Alejandro?
No.
Su mamá.
¿Ah, sí?
cuando hablan por teléfono, que es también casi a diario en los torneos, tal y cual, y, hijo, pero que no te han dado, que no has salido, que no te he visto y tal y cual, ¿no? Su mamá es la que más le suele decir o le informa, vamos, de esas cosas.
Claro, claro.
Y seguro que luego cuando cuelga el teléfono hace un guiño con el ojo, como diciendo, ya le he metido caña a ellos, venga. Ya le he puesto las pilas.
Exacto.
Ya le he puesto las pilas.
Hay una cosa de la que ha comentado Edorta que me ha llamado la atención, ¿no? Que es en la conversación de ayer, ¿no? A las 3 de la mañana, dicho, ¿no? Que hablaron, sí, claro, sí. Después, imaginaros, ¿no? Después de toda la entrega del trofeo, de atender a los medios de comunicación, que fue bastante larga la rueda de prensa. Bueno, pues después ya por fin pueden hablar tranquilos. Y me llama la atención que una de las cosas que más haya destacado Edorta precisamente haya sido lo de, oye, que todos se cambiarían por ti en la penalidad y se ponen la penalidad si acaban ganando el torneo. O sea, me llama la atención porque significa que John todavía le estaba dando vueltas a eso, ¿eh? O sea, todavía está preguntándose, pero yo cómo he podido cometer ese error tan infantil. Porque, por otro lado, él dice que no se le pasó por la cabeza, pero yo estoy convencido a que a muchos españoles que estábamos viendo ese final de John Ram, seguro que se nos pasó a muchos por la cabeza diciendo, bueno, es que si no hubiera cometido la penalidad del 5, habría ganado el torneo. No habría que seguir a salir al playoff, ¿no?
Sí, ves, yo ahí de nuevo me voy a hacer el interesante, mira por dónde. Yo ahí, de verdad que no, porque me parece...
Te parece como el que falla un pas de medio metro, ¿no? Es un accidente.
Completamente, me parece un accidentillo. A ver, es llamativo, obviamente, porque no ocurre mucho y pases de un metro se fallan todas las semanas y en todas las jornadas, en todas las rondas de gol. Y entonces es muy llamativo, pues sí. Pero, no sé, creo que la imagen al final, obviamente porque ha ganado John también, ¿no? Pero la imagen al final es hasta divertida, ¿no? Cómo se quedan petrificados, ¿no? John y Adam mirándose diciendo, pero ¿qué estás haciendo?
O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, Adam parece que está mirando como diciendo, ¿me estás dando la bola de verdad? O sea,
habrá que preguntárselo a Adam, ¿eh? Sí. En cuanto podamos decirle, ¿qué le dijiste a Adam? Simplemente le diría, John,
muy bien.
¿Qué haces, no?
John,
¿qué haces?
John, muy bien. Muy bien esto, sí.
No, y estoy de acuerdo con David en cierto modo en eso, en cómo se gestionan ese tipo de cosas. Yo creo que en caliente no se da cuenta. Le pasaría por la cabeza quizá después, hablando con su padre, cuando le han recordado en la rueda de prensa lo del famoso golpe. Pero quizá la prueba puede ser lo que pasó después de comerse la penalización. Que tenía un par de 2 metros que le ha puesto como un punto de inflexión en el torneo.
Sí,
que
sí,
había
sí.
que meterlo. Que te tiran las canillas, lo fallas y te comes un doble bogey y puede cambiar la película, porque entonces sí que te pueden aflorar los demonios en aquel infierno de Olympia Fields, ¿no?
Completamente.
Pero
lo hemos visto. Mira, tenemos un ejemplo muy, muy cercano, que es el de Wisberger el sábado en The Belfry, ¿no? Iba disparado, ya todos estábamos apuntando su nombre como posible ganador. Y de repente sufre un cortocircuito y juega los últimos 9 hoyos espantosos y tira el torneo realmente ahí, ¿no? Estas cosas pasan, ¿no? Y es impresionante cómo John domina la situación. Yo, de todas maneras, os prometo que ayer, cuando estaba para ganar, para no ganar, para tal, me acordaba mucho más de ese pat tan bien tirado en el 4
y del 9,
que es que se queda ahí también a las puertas cuando realmente había acertado con la línea y
se queda un poquito corto.
Y el del 16.
Más en eso, ¿no? Que en dos pads bien tirados, bien leídos, que se quedan ahí a las puertas y bueno, los detalles que definen al final.
Lo que pasa es que en este país ya sabes que tiramos de
no,
mismo,
sí,
¿no?
Exacto.
Enseguida, ¿no? Y efectivamente, entonces ya de entrada...
También es normal, ¿eh?
Sale al RAF y ya estábamos haciéndonos la película diciendo, joder, otra vez que no, me cago en la leche y tal y cual, ¿no? Pero hay que confiar en él porque tiene algo distinto y es un tío especial y es un tío que ese tipo de circunstancias, ¿cuántas veces lo hemos hablado y nos hemos sonreído mirándonos en los campos, ¿no? Después de una pifia, de un mal golpe, que te comes un bogey, ¿qué hace lo siguiente? Generalmente hay igual un 60 o 70% de posibilidades, exagerando, ¿no? Pero hablando por hablar, que después de un bogey haga un verde casi, ¿no? O haga un buen golpe, ¿no?
Sí, tiene un amor propio, que canaliza en capacidad de superación, que es
tremendo.
Absolutamente alucinante. O sea, es... es que es verdad que no es la primera vez que lo comparamos, pero es que a mí solo me recuerda a Rafael Nadal. Es esa capacidad de superación, ese del decir, cuando ya parece que todo está perdido, que ya has cometido el error que te va a dejar fuera, vuelven y vuelven y vuelven. Por lo menos lo intentan. Y muchas veces les salen, porque vuelven convencidos de que pueden volver. No vuelven por, venga, que hay que pelear, ¿no? Y hay que luchar hasta el final y yo no voy a tirar ningún golpe, ¿no? Todo lo que está en los manuales, ¿no? De psicología deportiva. No, no. Lo suyo no es de manual de psicología deportiva, lo suyo es de convicción interna. Ellos creen.
De entrañas.
Sí, exacto.
De entrañas. Es como si tuvieran intracranialmente instalado el famoso vamos, ¿no? De Rafael Grito, como diciendo, ay, apalante, ¿no? Apalante, es así.
Ellos no cejan el tienen respeto, un punto, ¿no? Más, tienen un punto más. Sí. Todos, muchos luchamos en muchos aspectos de la vida hasta el final, pero a veces lo hacemos un poco con resignación.
Sí.
Esa resignación ahí. Y sin embargo, ellos tienen ese punto más de que es resignación ni que leche.
Que se puede. Que se puede.
Hasta que no esté en la ducha, esto no está perdido.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, así se convierte en un tío fuera de serie y en un tío distinto. Ahora estamos todos festejando con Boato, como merece, el triunfo aquí en Chicago, ¿no? Pero a mí hay un dato que me sigue, no sorprendiendo, pero es que me sigue alucinando, ¿no? Va a ir la semana que viene a East Lake, a la final de la
esta FedEx semana, Cup. Esta semana ya, que ya esta estamos semana, al lunes. Perdón, sí, es que se nos juntan los días.
Desde el viernes, de viernes a lunes. Y recordamos, ya lo sabe todo el mundo, los aficionados, que ahí llegan los 30 mejores, ¿no? Bueno, va a ser la cuarta temporada consecutiva que lo hace, porque son las cuatro que ha jugado como profesional. ¿Sabéis cuántos jugadores repiten?
Es que hemos sacado el dato esta mañana, pero dilo, por favor, sí, sí. Cordy.
8 jugadores.
Y él, si no 9. Mal, y él, 9.
Yo tengo a Schofield, a Thomas, a Finau, a Red, Masuyama, él, Simpson y Leisman. No sé si me ha quedado uno en el... Y Dustin Johnson, por supuesto.
Eso sí, 8 y él, son 9, ¿no? En total.
Eso es, 9. Uh-huh. 9, sí, sí, 9 sí. Jugadores. No, son, decir, 9 de 30, 9 de 30, 4 años. Con lo cual, el famoso tópico también sigue siendo vigente de qué difícil es llegar, pero qué difícil es mantenerse, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Es así.
Completamente.
Bueno, ayer contabilizaba John, o cerraba, su torneo 104... Valedero para el ranking mundial, uh-huh. ¿Vale? Para centrarnos en ese dato concreto. 104 torneos valederos para el ranking mundial, 52 top 10 con la victoria de ayer.
Es alucinante.
O sea, exactamente la mitad. Ahí está, ahí anda coqueteando, ahora baja, ahora sube, claro, ya depende, ¿no? No vas a quedar top 10 todas las semanas. Pero es que pensarlo bien. La mitad, o sea, uno de cada dos torneos que juega John, digamos que en algún momento de la semana está luchando por el triunfo, prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es,
sí.
Que es lo que viene a ser un top ten muchas veces, no siempre. Pero
es una consistencia asombrosa, absolutamente asombrosa.
Es tremendo.
Sí. Y bueno, y también el dato, ojo, 5 victorias en el PGA Tour en 89 torneos. Que se dice pronto, ¿eh? Que es un porcentaje que empieza a ser curioso, ¿eh? Y
12 victorias en total, incluidas todas las profesionales que ha tenido.
Sí.
Son números, ¿eh?
Sí, son números y que hablan de que tiene 25 años, que no lo olvidemos, ¿eh? Que tiene 25 años John Rahm y que ya ha ganado 2 veces en el PGA Tour. Él se va poniendo objetivos, se va poniendo zanahorias y se las va comiendo con patatas, vamos, no tiene ningún problema. O sea, era su obsesión este año. Dice, bueno, a ver si consigo ganar 2 torneos el mismo año en el PGA Tour. Bueno, pues el año que menos torneos hay en el PGA Tour, porque se reduce por el tema del COVID, va el muchacho y los gana. Y además 2 torneos como el Memorial y el BMW Championship, ¿no? La verdad es que es un...
En dos meses.
Sí, en 2 meses. Es un destroza récords, un destroza muros. No existe techo para él, esa es la realidad. Y
lo que te rondaré, Morena, porque la temporada todavía
exacto.
La temporada todavía no ha acabado. El año, mejor dicho, ¿no? El año todavía no ha terminado. Y vamos a ver qué puede jugar o no jugar John en el circuito europeo todavía. Esperemos tenerlo en la final de Dubái, ¿no?
Sí, ojalá.
Bueno, porque... no sé, es que le veo perfectamente ganándola otra vez. No sé qué deciros ya.
Sí, sí, sí. Bueno, va a depender de lo que hagan los grandes, obviamente. Lo que hagan el US Open y en el Masters, como tenga 2 buenas actuaciones en el US Open y el Masters, obviamente va a llegar absolutamente metido en la pelea por ganarlo, ¿no? Y si tiene opciones de ganarla, la Race to Dubai, yo estoy convencido que va a jugar la final de Dubai, salvo que realmente el panorama sea muy feo en el mundo, en esa época respecto al coronavirus, ¿no? Pero desde luego es algo increíble. Por cierto, vosotros, ¿Qué creéis que va a pasar esta semana? O sea, recordemos, Dustin Johnson va a salir como líder con menos 10. En segunda posición, sí, porque el torneo, recordemos, para el que no lo sepa, yo creo que casi todos los oyentes de Bola Provisional lo saben, ¿no? Pero bueno, vamos a respetar a aquellos que puedan estar escuchándolo por primera vez, ¿no? Con todo esto de John Ram. Recordemos que es el único torneo de la temporada, del año y de la historia también, de por lo menos que yo conozca, del PGA Tour, en la que se sale ya con unos resultados asignados. Así se ha montado la FedEx Cup desde el año pasado. De manera que el líder de la FedEx Cup sale ya con menos 10 en su tarjeta. El segundo sale con menos 8 y de ahí hacia abajo hasta el puesto 30, ya que los cuatro últimos salen con un marcador de par. Es decir, la máxima diferencia que hay entre el primero y el último es de 10 golpes. Bueno, ¿va a salir Dustin Johnson con menos 10?
Es la fórmula salomónica, ¿no? Uh-huh. Que encontró el PGA Tour para que el ganador del torneo sea el ganador de la FedEx Cup. Y a mí, yo vuelvo a insistir en que me encanta. Vamos, me encanta. Creo que está bien y que el año pasado ya la disfrutamos, ¿eh? Sí. No ha habido que adaptarse demasiado. Y a lo que preguntabas, Alejandro, bueno, pues ha pegado un hachazo, John, ¿no? Es que realmente ya salir a dos golpes de Dustin Johnson en East Lake, bueno, pues bien, no es lo mismo que salir todos al par, pero a dos golpes ya lo ves de otra manera. Es que dos golpes se te van en un solo hoyo, ¿no? Un birdie bogey y ya estamos empatados, vamos. O sea, que es que tampoco a 72 hoyos dos golpes no son nada, como quien dice.
Claro.
Y va a estar ahí. Vamos a ver, ¿no? Yo es que en ese sentido confío mucho en John, en que sea capaz de mantener, ¿no?, la tensión competitiva, ¿no? Y esta semana lo que se plantea es una batalla brutal, ¿no? En otro tipo de campo. Vamos a ver cómo está Islay también. Uh-huh. Y porque va a haber otros protagonistas también que se incorporen. Se me ocurre, por ejemplo, Morikawa, ¿no? Que ha estado tapadillo ahí esta semana.
Para mí mi tapado va a ser Justin Thomas. Le tengo más visto que nublado, sí, está jugando mal, pero va a salir con menos 7, justo detrás de John, que también es una renta, tres golpes ante Dastinioso, sí, que tampoco van a ningún lado, entre comillas. Mejor tenerlos a tu favor, por supuesto, pero vamos, que no son determinantes. Y es un jugador que no sé por qué, pero que es de saque, sale muchas veces en los momentos puntuales, es muy regular. Si le empiezan a salir bien las cosas, en campos donde no hay mucho zurre, aquí claramente le ha superado el campo esta semana, pero yo le tendría muy en cuenta. Y no sé cómo sale Schofield, pero es un chico que a mí también me fascina. Ganó en aquel campo, recuerdo. Uh-huh. y es un jugador también a tener muy en cuenta, ¿no? Lógicamente, todo va a depender también del plan, entre comillas, el que vaya Dustin Johnson, porque también le hemos visto dar algunas espantadas. Es un jugador, como da la sensación, que ni siente ni padece. Empáticamente es, vamos, como una ameba, igual que Koepka, ¿no? Sonríen lo justo, hablan lo justo, no interactúan con prácticamente nadie. Falla un golpe tremendo, está tranquilo, mete el... Fíjate, yo en el pad que mete, lógicamente es para ganar el torneo y pega saltos, no sé qué, alegría, tal y cual, pero también lo celebró muy bien el del 16. Y el patazo que mete Dustin para forzar el desempate, eleva el brazo, el índice y hace un gestito como diciendo, yepa, ya está, no lo he metido, ¿no?
Sí. Desde ese punto de vista, ¿no? Y ya hizo, bueno, mucho, pero... ya hizo mucho.
Ya fue bastante, ¿no?
Sí.
Para su estándar ya era una cosa tremenda, ¿no?
Sí.
Todo el crédito, da la risa, ¿no? Es decir, esta afirmación de todo el crédito para Dustin Johnson, pero bueno, me entendéis, ¿no? Es impresionante cómo ha defendido su número uno en la FedEx Cup y su número uno mundial. Es que prácticamente, sí, ante la avalancha de John, solo cabía la posibilidad para quitarle esas dos posiciones, que quedar segundo en solitario. Iba el tío y queda segundo en solitario, no solo eso, sino que sale a jugar un desempate, ¿no? Todo el crédito para Dustin Johnson. Y ojalá retomen el duelo desde el hoyo 1, desde el jueves. Uh-huh. O el viernes
van a jugar juntos.
Claro, van a jugar juntos. A mí la verdad es que yo ahora mismo, evidentemente porque estamos en el calor de lo que vivimos anoche, ¿no? Pero yo ahora mismo es que no contemplo otra situación en Islay que no sea una batalla, un duelo entre Dustin Johnson y John Ram por la victoria. O sea, pero no por nada, sino por cómo han jugado al golf. Es que la manera de jugar al golf de John el fin de semana, especialmente el domingo, y cómo viene jugando Dustin Johnson en las últimas tres semanas, es que no hay nadie que esté jugando mejor que ellos ahora mismo al golf. Con lo cual, sí, es verdad que todo cambia, ¿eh? Y que estamos acostumbrados a que esto del golf, las semanas son muy, muy diferentes, pero se hace difícil plantear un escenario que no sea ese. Y otra cosa, un matiz que quería añadir. Yo creo que Dustin Johnson hizo todo lo que estaba en su mano y un poquito más para ganar el BMW Championship. O sea, Dustin Johnson, 99 1,9 de 100 veces hubiera ganado el BMW Championship. El problema es que se encuentra con John Ram, que le hace 64 golpes el domingo. Pero que el líder del torneo en un campo tan duro te salga y te haga un menos 2, como hizo Dustin Johnson, con mucha paz, claro, es que hubiera ganado el torneo en cualquier otra situación. Pero se encontró con un jugador muy especial, como es John.
Y respecto a lo que dices de que todo es cambiante, no me refiero ya a un cambio dramático, drástico, crítico de en una misma semana, ¿no? Pero ahora lo estaba viendo, lo tengo aquí delante. Tengo una figurita de Jordan Spieth, que era un regalo que daban en el primer Tour Championship que jugó John Ram, ¿no? Uh-huh. Entonces, estaba Estados Unidos volcado con Jordan Spieth. Era, vamos, la reencarnación, exagero, por supuesto, de Tiger Woods, uh-huh, desde el punto de vista popular, no sé qué, no sé cuánto, Coca-Cola, que era la firma que patrocinaba el evento allí en Atlanta, lógicamente, hizo las figuritas estas para dar a todo el público, todo el mundo, ¿dónde está Jordan Spieth? Quiero decir con esto que si todo el deporte es cambiante, un deporte individual más, y el golf más todavía, ¿no? Entonces, hay que, más que nunca, hay que paladear estos momentos, sí, que nos está dando John, que va a haber muchos más, no me quiero poner en plan agorero, pero va a haber muchos más, pero que también... Pero
no, si no, no eres agorero.
Cualquier día...
No eres agorero, estás describiendo una realidad y has puesto un ejemplo fantástico, ¿no? Que es Jordan Spieth. Pero es que hay otros muchísimos, ¿eh? O sea,
no, me digo, Jordan, me ha venido por el tema justo de lo de East Lake, ¿no? De esta semana, tal y cual, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo cambia esto, no? ¿Cómo puedes de repente desaparecer del mapa, no? No van a estar en East Lake, pues gente como Jason Day, como Justin Rose, como un mollón de gente que es buenísima, ¿no? Y dices, pero
sí, ¿dónde? Tiger Woods, vamos, Tiger Woods,
sin ir más lejos, ¿no? O sea, es decir, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Con lo cual, nos tenemos que dar por agradecidos, ¿no? También de que estemos viviendo este momento, aunque tengamos que pagar la penitencia del trasnoche trabajando.
Oye,
pero bueno, bienvenido sea para contar cosas de estas, claro.
Claro, claro. Oye, por cierto, me gustó también mucho, dentro de la rueda de prensa, no sé qué pensáis vosotros, pero dentro de la rueda de prensa de John, que bueno, estuvo interesante, ¿no? Hablando, de esa charla con Dustin Johnson. Bueno, charla, intercambio, ¿no? De frases, más que charla con Dustin Johnson. Pero sobre todo lo que comentó de lo que a él le gustaría que aprendieran, ¿no? Los jóvenes golfistas de lo que se vivió ayer, ¿no? De todo el desenlace brutal del torneo, y que él al final dice, no sé, me parece que es una frase muy lapidaria, ¿no? Y muy buena y muy bonita para que los jugadores, los jóvenes, se lo metan en la cabeza, ¿no? Desde ya, y es la de que espera siempre lo mejor del jugador que está jugando contigo y espera siempre que lo peor te va a pasar a ti, para estar siempre preparado, ¿no? Para seguir. Se refería, pues, obviamente, a que muchos, el propio Dorta, ¿no? Decía, hombre, yo la verdad es que no pensaba que Dustin Johnson iba a meter ese pad, ¿no? Pues prácticamente nadie pensaba que Dustin Johnson iba a meter ese pad. Pero John decía, no, pues hay que estar convencido de que Dustin Johnson lo va a meter. Y si después no lo mete, pues felicidad y a celebrar. Pero
es un principio que aplican, sobre todo se aplica en golf al match play. Y hay un defensor de ese principio que lo lleva repitiendo cada vez que le preguntan, que es Ian Poulter, uno de los mejores jugadores de match play de las últimas décadas, sí, digamos. Y es así, pero es que la situación ya era realmente de match play, como quien dice, ¿no?
Claro.
O había llegado a esos límites, ¿no? De digamos, emoción y de duelo uno contra uno, ¿no? Y es así. Lo interesante, Alejandro y Corti, yo sí, creo que es... el esfuerzo que hace John por aprender estas cosas, o sea, una vez que las ha, vamos a decir, leído, o se las han contado, o las ha visto, ¿no? Uh-huh. Pues mira, Ian Poulter dice esto. Si es que se lo ha leído a Ian Poulter, que no lo sé. O se lo ha contado, o se lo ha dicho Joseba del Carmen, o yo qué sé, ¿no?
Sí, sí.
El esfuerzo, esto parece, no sé, parece como de perogrullo, pero es que ahí está la clave. O sea, el esfuerzo que él hace por interiorizarlo, decir, claro, es que hay que hacerlo así. Uh-huh. Y en esa sencillez increíble, que es la que nos falta a todos un poco, incluso en la vida, ¿no? Es decir, no, es esto, este principio, es así, me ha gustado, y ahora lo que hago es ponerlo en práctica, que es lo difícil. Y me parece increíble la naturalidad con la que John asume, digiere y luego pone en práctica, porque es así, porque si no, no hubiese ganado el torneo de ayer.
Claro,
o sea, si realmente
claro,
no hace eso que él ha dicho después en la rueda de prensa, no podría haber ganado el torneo.
Te deja noqueado.
Y en esa línea de lo que decís, eso es algo que también siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque como le conocemos bien, de cerca, no es postureo, no sé cómo decirlo, su incidencia o su casi obsesión en dejar un legado.
Sí, sí,
siempre
sí.
Que puede, lo hace referencia a ello, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? O sea, diciendo que mi ejemplo sirva para algo, ¿no? Sí. Lógicamente, por el ejemplo de S.B. Ballesteros como su santo grial, ¿no? Pero el legado, claro, estamos hablando de un tío que es el amo, que es el de los mejores del mundo, que va a ser, ojalá muchos años nos dé trabajo, conversación y alegrías, pero que tiene 25 años y está pensando ya en dejar legado, ¿no? Eso dice también mucho de su forma de ser y de su forma de pensar.
Es que es muy didáctico, además. John tiende a ser muy didáctico cuando explica las cosas. Le gusta que lo que él dice le sirva a alguien o alguien lo pueda coger y lo pueda aprovechar, ¿no?
Sí, 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 es como una forma de devolver, ¿no? Porque él, porque a él le pasa, ¿no? Él coge de otros,
claro.
y se da cuenta que le sirve, ¿no? Y dice, pues venga, vamos a seguir la cadena, ¿no? No sé. Pero sí, es sobre todo el detalle ese de que cuando él ya ha metido el pad y ahora tiene que tirar a Dustin Johnson en el Exacto. desempate. Y si lo mete, ¿qué? El detalle ese de que ya estaba mirando el hoyo 10, ¿no?
Sí, que el libro. El siguiente que tenía el libro de yardas, sí, sí, sí.
El libro de yardas para irse centrando ya en el hoyo 10, que era el siguiente que tenían que jugar, me parece espectacular. Y aquí es donde voy y entono mi particular mea culpa. Cuando uno escucha a John, o a mí me pasaba hace unos años, cuando escuchaba a John, este tipo de situaciones, yo a veces pensaba, bueno, ya será menos, John, ya será menos. Porque dice, vaya, no hace falta adornar la historia, ¿eh? Sí. Ya, suficientemente bonita e interesante ya es y emocionante.
Sí, sí.
Y luego pasan los años, pasan los torneos, pasan las cosas y no, es que este muchacho no está adornando nada. Así que entono mi particular mea culpa y bueno, de todo se aprende, ¿no? Porque a veces me ha ocurrido, ¿no? En rueda de prensa hablan, bueno, y no, es que el muchacho estaba consultando el libro de yardas, viendo el hoyo 10, ¿no? Precisamente para obligarse a pensar en eso, en que este tío lo va a meter.
Exacto.
Y que no me afecte, y que no me afecte, ¿no?
Sí, sí,
en
sí.
ese sentido, Alejandro, y barriendo de nuevo para casa y ya metiendo otra cuña,
sí.
Es muy interesante también todo lo que nos contaba y que estaba plasmado en el libro, ¿no? Este que hemos escrito.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama, no? ¿Cómo
era? Las señales, ¿no? Señalado
por los dioses, ¿no?
Señalado por los dioses, sí.
Sí, cómo insiste tantas veces en el inicio de la narración del partido contra Tiger en que iba preparado para eso, ¿no? Para uh-huh. eso, para si mete los pases de par, no me va a afectar, porque ya me he preparado para que no me afecte. Entonces yo sigo, me voy para adelante, ¿no? Y parece una tontería, pero la manera de prepararse solo es esa, no, uh-huh. no hay que hacer más, que ya está bien.
Oye,
ahora vais a tener que preparar vuestro portal de ventas, porque en Ten Golf Books, después de esto, vamos, ese libro tiene que volar.
Sí,
las cosas como son, no sé yo, pero...
Bueno, ya, ojalá, ya iremos contando, pero bueno, la verdad es que John, yo diría que John Rahm se merece que el libro sea un superventas, la verdad, porque como al final es él el que habla en el libro y el que cuenta las cosas, la verdad es que se lo merece. O sea, ojalá guste mucho al final, que esa es la clave, ¿no? Que la gente se lo pase bien leyendo.
Podemos avanzar, Alejandro, que ya está en capilla el segundo, que va a ser Corti despreciado por los dioses. Pero va a ser un relato corto, la verdad.
Hombre, no podía ser de otra manera.
Un poquito más corto.
De Corti no podía ser de otra manera. Pero, oye, para ir terminando esta bola provisional, que obviamente la vamos a dedicar solo y exclusivamente a John Rahm. Ya habrá tiempo de hablar de todo. Por supuesto, citamos, ¿no? La buena actuación de Jorge Campillo en The Belfry, en el ISPS UK Championship. Pero bueno, este va a ser monográfico de John. Ya el jueves desde Valderrama, en la siguiente bola provisional, que ya estaremos allí en Valderrama, en el torneo in situ, pues ya hablaremos de todo un poco. Pero hoy solo de John. Quiero terminar con una reflexión, si la compartís conmigo o si igual os parece que barremos demasiado para casa y que somos un poco exagerados.
Yo seguro que no coincido, pero bueno,
tira. Eso me alegro mucho. ¿Creéis que ahora mismo John está peleando con Mar Márquez y Rafa Nadal por ser los mejores deportistas españoles en la actualidad?
No.
¿O me dejo a alguien o creéis que Mar Márquez
te dejas a Pau Gasol? Yo creo, así de entrada se me ocurre.
Sí. Digo en la actualidad, bien, digo en la actualidad.
De la historia.
No. Digo ahora mismo, los mejores deportistas españoles. Vale. Ahora no, de la historia no, porque está Seve, está Olazábal.
Ahora mismo es el número uno absoluto, claro. Entre otras cosas, Rafa lleva sin jugar meses.
Sí.
Y Mar Márquez está recién salidito del quirófano. O sea,
y Pau Gasol lleva, ¿no?, más de un año sin jugar, sí. Hombre, la reflexión es buena, pero yo la prolongaría un poquito en el tiempo, ¿no? Y es lo que he comentado muchas veces, nuestro seguimiento fuerte, importante, una apuesta además costosa en todos los aspectos para seguir la evolución de John Rand, parte del director del periódico del Correo, porque ve como que tenemos que estar ahí con el que va a ser el mejor deportista español individual, sin duda, a priori, de la próxima década, y ponle más tiempo dependiendo de lo que salga por ahí. Es decir, cuando Nadal se jubile, cuando Pau, que para ti es una realidad, ya lo deje, cuando Márquez, que todavía es joven, pase, no ves nadie por detrás que sea tan capaz de si tienes a Dan Raga, que es el number one en trial, pero bueno, que es un deporte muy poco popular, ¿no? Lleva 18, 19 mundiales, ¿no? Pero John Rand está llamado a ser la referencia deportiva individual a nivel español, eso está claro.
Sí, otra cosa es que yo creo que los números de Nadal son inalcanzables, pero
claro,
mira, también el golfista tiene más tiempo, ¿no? Su carrera, una carrera más longeva en principio. Yo creo que los números de Nadal van a ser inalcanzables.
Sí. No digo por alcanzar Nadal, digo porque
ya,
va a ser...
Ya. Sí, te he entendido perfectamente. Digo, pero a partir de ahí, que estoy totalmente de acuerdo...
En términos absolutos, ¿no? En términos absolutos de la historia del deporte español, ¿no?
Sí, creo que sí. Lo que ha hecho Rafa Nadal, es que...
Es muy complicado.
Es que no tiene parangón.
Déjate, a ver si aquí el amigo de Barrica dentro de 15 años tiene 12 majors.
Ojalá.
¿No? Bueno, pues todavía le quedan 6 para coger a Nadal.
Exactamente. Sí, oye, lo que yo no descarto en absoluto, vamos a ver cómo van los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, y no descarto en absoluto que con el compromiso que tiene John con los Juegos y con defender siempre a España en los grandes campeonatos y tal, lo que no descarto es que veamos a un golfista llevando la bandera olímpica a lo mejor dentro de 8, 12 años, no lo sé. Si John sigue, por supuesto, y le va bien en los juegos, claro, tiene que ganar una medalla o dejar un pozo significativo, pero no me extrañaría, lo cual sería muy bonito también para el deporte del golf, pero...
Hombre, pero bueno. Por ahí los golfistas, ya ha quedado dicho, ¿no?, que lo tienen un poco más fácil en el sentido de que su carrera es más longeva, claro. Pueden estar a los 44 años en plena forma todavía, ¿no?, y jugando unos juegos o disputando unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido ganan más posibilidades, ¿no?, de acabar siendo el abanderado, ¿no?
Sí, sí.
Yo tiene por delante, con decir, normales, unos mínimo 5 de los Juegos Olímpicos.
Hombre, son muchos, ¿eh? 5 Juegos Olímpicos, ¿eh? Estamos
20
hablando...
años,
sí, 20 hasta años, los 45. 25,
hasta los 45, por, sí, decir, sí, por, sí, esa, sí. Por esa proporción de vida,
podría ser,
de calidad de un deportista, fíjate el recorrido que tiene por delante. Y lo que hemos comentado ya muchas veces, que es cierto, que es que está excitadísimo por ir a las Olimpiadas y por la posibilidad de colocarse una medalla.
Totalmente. Y ya sabemos lo que pasa cuando a John se le mete algo en la cabeza, que es muy complicado quitárselo. Así que nada, bueno, desde luego lo que sí va a pasar es que vamos a disfrutar muchísimo con John Rahm en las próximas semanas, en los próximos meses y seguro que en los próximos años, y lo vamos a seguir contando. Así que nada, que disfruten, que paladeen, como decía Corti, estos instantes de felicidad que da el deporte y en este caso el golf, y nada, ya seguir
disfrutando. Y que peguen gritos. Exacto. Y despierten a los vecinos, como hacemos los demás, claro que sí.
Exacto. Que pues nada, que terminamos esta bola provisional, que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, por haber escuchado. Nos volvemos a tener una cita el próximo jueves, y nada, Corti, José Manuel Cortizas, que muchísimas gracias, y a seguir escribiendo páginas magníficas de John Rahm en el Correo.
Saludos cordiales, compañeros.
Un abrazo fuerte. Y David Durán, muchísimas gracias.
No, las gracias a usted.
Calendar.com.